Abre tu Biblia en el libro de Jueces, por favor. Seguimos nuestro estudio en el Antiguo Testamento, estudiando este libro, el libro de los Jueces. Y hoy vamos a ver el capítulo 4, así que ábrela ahí en Jueces capítulo 4, por favor. Voy a leer los primeros tres versículos para dar inicio al estudio y después de eso oramos, ¿ok? Dice así el verso 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset-Joim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor. Gracias por ser bueno con cada uno de nosotros, Señor. Por, Señor, no apartar tu palabra de nosotros, Señor. Muchas veces sabemos que ni siquiera merecemos que tú nos aconsejes, que tú nos hables, Señor, pero tú estás ahí insistiendo, Señor, y te damos gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por dejarnos todo tu consejo, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde, Señor. Que tú reveles, Señor, lo que tú querías mostrarnos o quieres mostrarnos en esta porción, Señor, porque fue escrito, Señor. Enséñanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, el cual está con nosotros, en nosotros, Señor, sea aquel que traiga luz, Señor, en este texto de nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Pues bueno, continuamos con esta historia de Israel, ¿verdad? Israel siendo pues rebelde ante Dios, ¿no? Es eso lo que significa, lo que está haciendo es rebeldía prácticamente, ¿no? Dios los ha salvado, ¿no? Una y otra vez, sin embargo ellos deciden voltearse, ¿no? Regresarse a los ídolos, dar la espalda a Dios, y Dios vuelve a traer a otro rey, ¿no? Otro gobernante para oprimirlos, someterlos, para que ellos clamen, busquen a Dios, y entonces Dios viene y los liberta, y así, ¿no? Sigamos viendo este ciclo que en otras veces he mencionado que es una espiral descendente, no es un ciclo que va así, avanzando, para nada avanza, va al contrario, ¿no? Porque cada vez, pues el pueblo se va endureciendo más y más y más, ¿no? Y es lo que vemos al inicio de esto, ¿no? Nos dice que después de la muerte de Ahod, ¿no? Que fue uno de los últimos jueces que vimos, bueno, el segundo más bien, ¿verdad? El último que mencionó fue Samgar, que lo veíamos la semana pasada, que es muy probable que estos hayan sido contemporáneos, ¿verdad? Liberando a Israel en diferentes regiones de la tierra de Canaán, pero fueron en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya cuando comienza la historia que vamos a ver el día de hoy, que es la historia de Débora y Barak, pues comienza diciendo esto, después de la muerte de Ahod, ¿no? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, al parecer, pues Ahod ejerció una influencia, pues como vemos aquí, positiva, mientras dirigió al pueblo como juez, ¿verdad? El pueblo siguió al Señor, pero cuando él murió, pues sí, llegó un momento después de la muerte de él que Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué frase, no? La semana pasada la veíamos y te dije, vamos a estar viendo esto, ¿no? Haciendo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? No hay otra manera en que suceda. Sí, cuando tú y yo pecamos, estamos pecando ante los ojos del Señor. No podemos escondernos de Él, no podemos esconder nuestro pecado de Él. Todas las cosas, pues están a su vista, no hay nada que se pueda esconder de Él, ¿verdad? Y pues su nación se olvida de eso, y peca contra Dios, y es esto, hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esta deserción de Israel, esta, como le hemos titulado, apostasía, ¿no? De Israel, que es el abandono de la fe. Esta apostasía espiritual es la que vemos constantemente en este libro de los jueces, ¿no? A pesar de que Dios muestra su gracia, su misericordia, los salva, ¿no? Levanta un líder para guiarlos. Cuando muere este líder, ¿no? Pues se apartan nuevamente del Señor. A pesar de que Israel continúa con apostasía espiritual, Dios no se olvidó de Israel. Sí, me gusta ver eso. Continuó pues trabajando con ellos, es lo que vemos aquí. A pesar de que ellos se olvidaran de Dios, Dios no se va a olvidar de ellos. Y esa es la misma confianza que tú y yo tenemos. ¿Sí? Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si realmente tú has confesado a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo tu maldad, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado para salvación, ¿sí? En algún momento puedes llegar a olvidarte de Dios, pero Él no se va a olvidar de ti. Si Él va a insistir para tratar de traerte nuevamente al camino. El Señor tuvo que responder aquí, y lo vemos respondiendo de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su amor. ¿Cómo? Con disciplina, ¿sí? Y esto me recuerda lo que el escritor de Hebreos habla, y es algo que debemos de entender nosotros. Creo que es un buen momento donde podemos hablar de esto, ¿no? Y lo vamos a estar viendo, obviamente, en este libro de Jueces. Pero fíjate lo que dice Hebreos. ¿Por qué Dios insiste y por qué Dios hace esto? Hebreos capítulo 12, voy a leer desde el verso 3. Fíjate lo que dice. Considerar, y esto ya es para nosotros, ¿no? Los creyentes. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Considera a Jesús. Considera lo que él sufrió, lo que él vivió, ¿sí? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces nos anima a eso. Considera lo que Jesús vivió por ti. Cómo él sufrió, padeció por el pecado. Para que tu ánimo no se desmaye, no te canses. Que digas un día, ¿sabes qué? Eso de seguir a Dios, pues como que ya es muy difícil, ¿no? Yo mejor ya tiro la toalla. ¡Ey, ey, ey! Eso no es para cristianos verdaderos, ¿sí? Podemos desanimarnos, pero tenemos que considerar a Jesús. Dice, porque aún, dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, como Jesús lo hizo. No hemos llegado a ese punto como para que tiramos la toalla, ¿verdad? Combatiendo contra el pecado, dice el texto. Y habéis ya olvidado, fíjate, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, es importante, es una exhortación que es para nosotros, que como hijos se nos da. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Te das cuenta? No menosprecies la disciplina de Dios. Aquí lo vemos. Vemos la disciplina de Dios en acción, actuando por amor. Es parte de ese amor. Ahorita lo vamos a ver. Dios ama a Israel y tiene que disciplinarlos. ¿Para qué? Para que ellos no mueran en su pecado. ¿Sí? Y es lo mismo que hace Dios con sus hijos, con nosotros. Sí, a veces nos podemos llegar a olvidar del Señor, pero Dios no se olvida de nosotros. Y muchas veces va a tener que traernos con sufrimiento, con dolor, con disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? No desmayes cuando estás viviendo eso. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Te dan cuenta de esto? La disciplina es parte del amor del Señor. La disciplina es parte del amor. Aquí lo vemos. Y azota todo el que recibe por hijo. Si tú el día de hoy te consideras un hijo de Dios, eso también es para ti, tienes que entenderlo. Dios no se va a olvidar de ti como no se olvidó de Israel. Y si es necesario traer una disciplina a tu vida, lo va a hacer porque te ama. Fíjate lo que dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, dice Dios os trata como a hijos. O sea, si tú soportas la disciplina, Dios te va a tratar como un hijo. ¿Por qué es lo que está haciendo? Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un padre que ama a su hijo siempre lo va a disciplinar porque sabe que es lo que necesita. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los creyentes, tú, yo, todos hemos sido participantes de esto. ¿Por qué? Porque llega un momento en que podemos olvidarnos del Señor, llega un momento en que volvemos a caer o a tropezar, y a veces Dios tiene que traer esa disciplina porque nos ama. Entonces, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no son hijos, dice el texto, sois bastardos, no hijos. Qué fuerte, pero es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que todo verdadero hijo de Dios, ¿sí?, en algún momento, si llega a apartarse de Dios, a desanimarse, a querer tirar la toalla, Dios va a traer una disciplina a su vida. ¿Por qué? Porque necesita traerlo a Él, que no se aleje más de Él. ¿Sí? Eso es lo que vemos con Israel. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, les obedecíamos. Entonces pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, la disciplina tiene un propósito, que tú y yo seamos santos, apartados de este mundo para Dios. No apartarnos de Dios, sino apartarnos para Dios. ¿Me explico? Eso es lo que hace la disciplina. Fíjate lo que dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, cuando la estás viviendo, parece ser causa de gozo, ¿verdad? La disciplina, pues en el momento no te da gozo, te puede dar hasta tristeza, esa aflicción, ¿verdad? Sino de tristeza. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que Dios quiere, un fruto apacible de justicia, ejercitarnos aún en la disciplina. Israel necesitaba esto. ¿Por qué? Porque Dios los amaba. Porque Dios los había elegido para ser un pueblo santo, ¿recuerdas? Dios no se iba a olvidar esas promesas. Dios va a cumplir todas sus promesas. Entonces, no debemos de asombrarnos que Dios esté tratando así a Israel. Dios ama tanto a Israel que no los dejaría abandonados a su suerte. A veces quisiéramos que el Señor nos abandonara a nuestra propia suerte. Pero Él nos ama, recuerda esto. Y cuando entendamos esta parte de su amor, estaremos agradecidos con Él por no abandonarnos en nuestra propia rebelión. Bien, recordemos que siglos atrás Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto, pero por causa de la apostasía de su pueblo, Él tiene que venderlos, entregarlos. Significa esa palabra, ya la hemos visto esta palabra cuando dice que los vendió, es entregarlos en manos de, dice el texto, de este rey llamado Jabín, que es rey de Canaán. Ustedes recuerdan, hasta este momento Dios había usado a reyes de otros lados. El primero con Otoniel fue el rey de Mesopotamia, ¿recuerdan? De Asiria. El segundo con Naod fue este rey moabita, ¿recuerdan? Eglón, el rey moabita. Y el Samgar, ¿no? Que vimos la semana pasada, fue con este rey de Filistea, ¿no? Entonces eran reyes pues de diferentes lugares, ¿verdad? Pero ahora usa un rey de Canaán, precisamente. Entonces, Dios puede usar diferentes métodos para llamar nuestra atención. Eso tenemos también que verlo, ¿verdad? No va a ser siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿verdad? Él sabe de qué forma nosotros vamos a responder a su llamado, aún en la disciplina. Ahora, este rey, regresando al texto, este rey, pues dice el texto que era rey, o más bien que reinó en Asor, ¿no? El cual reinó en Asor. Asor estaba ubicada al norte de Israel, en la parte norte de Israel, a unos 13 kilómetros del mar de Cineret, ¿no? Que hemos visto anteriormente, es simplemente el mar de Galilea, del que se conoce más adelante en los tiempos de Jesús como el mar de Galilea. Y esta era una fortaleza cananea, pues prácticamente era la más importante de ahí del norte de Israel, ¿no? Era un gran, pues sí, una gran ciudad muy fortalecida, ¿no? Y ese es el rey Jabín. Y aunque el rey Jabín, ¿no? Pues es el que nos presenta como el líder, como el rey, la atención de la historia se centra no en él, sino en Sísara, que es el capitán del ejército de Jabín. ¿Sí? Que es lo que vemos aquí, lo presenta así. Y nos dice entonces, verso 3, que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel, o sea, este Sísara, tenía 900 carros errados. Ya hablamos de los carros errados, ya hemos visto representaban, pues, un gran, ¿cómo decirlo?, no peligro, sino, pues, como enemigo, ¿no?, para el pueblo, ¿no? Y entonces, pues, aquí los vamos a ver, eran carros cerrados que Israel no tenía, ¿no? Te decía, eran como, el día de hoy podrían ser como, pues, carros cerrados, serían como tanques de guerra, ¿no? Entonces, ellos, pues, los veían así y vemos que este hombre tenía 900 carros de esto. Este hombre tenía un ejército con 900 carros cerrados, que durante 20 años, dice el texto, oprimieron a Israel con crueldad. Es lo que dice. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años. Esto llevó a los hijos de Israel a clamar al Señor. Empezaron a clamar nuevamente al Señor. Y nuevamente vemos que Israel tardó 20 años para clamar a Dios. Nuevamente, ¿por qué tanto tiempo? Al principio vimos que estuvieron 8 años, ¿verdad? 8 años y clamaron al Señor, sí. Después estuvieron 18 años y clamaron al Señor. Ahora vemos 20 años. Y por eso te decía, no es que vaya mejorando, o sea, cada vez su corazón se va endureciendo. cada vez están soportando más la opresión, te das cuenta, del enemigo. Pasaron 20 años, después de 20 años claman al Señor. ¿Por qué? Lo mencioné la semana pasada, te lo vuelvo a mencionar, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios trae disciplina a nuestra vida buscando arrepentimiento, pero no nos importa que esa disciplina se extienda con tal de no arrepentirnos. Y eso es dureza del corazón. Algunas veces hasta le echamos la culpa a todo, ¿no? Menos a nuestro corazón arrepentido. No, es que estoy así por culpa de mi jefe. Mi jefe es el que me tiene mala tierra y no me comprende. ¿No? O no, la culpa es de mis papás. O la culpa... O sea, no entiendes que Dios está disciplinando y que tienes que arrepentirte. Tienes que empezar por ahí. O sea, quizá esta aflicción que estoy viviendo, Dios está llamando mi atención. Tengo que ver dónde está mi relación con el Señor. Que sí puedes pasar 8 años, 18 años, 20 años. ¿Sí? Entonces, pues Israel después de 20 años clama al Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que el Señor escucha. El Señor responde. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. Cuando no merecemos, ¿verdad? Dios actúa. Fíjate el verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betén, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces vamos a ver esta mujer ahora llamada Débora, que es la primer y la única mujer que menciona que pues fue juez en Israel, ¿no? Y lo primero que quizás llame nuestra atención de esta mujer, de Débora, es que fuera profetisa, lo menciona ahí, ¿verdad? Profetisa. Pero el Nuevo Testamento, o sea, no tiene por qué sorprendernos, porque aún el Nuevo Testamento menciona pues que Dios puede darle ese don también a una mujer, ¿sí? Pero igual que todos los dones del Espíritu deben de ejercerse bajo el orden bíblico. Esto es lo importante, ¿sí? Déjame citar 1 Corintios, capítulo 11, verso 5. Fíjate lo que este versículo dice. 1 Corintios 11, verso 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza, ¿te das cuenta que lo está dando por hecho? Pues en la iglesia puede haber mujeres que tengan este don. ¿Pero qué dice? Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué sucede? Afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, me está hablando de que la mujer puede tener este don, sí, pero tiene que cuidarse de hacerlo correctamente, porque puede estar en rebelión o en rebeldía afrentando su autoridad. ¿Sí se dan cuenta de eso? Quiero citar aquí al pastor David Guzik comentando esto, muy interesante lo que él dice. Dice, de 1 Corintios 11, 5, que es el versículo que acabo de citar, vemos que el elemento esencial para el ministerio de una mujer como profetisa en la iglesia primitiva era su clara sumisión al liderazgo del hombre en la iglesia, evidenciado al utilizar ella el velo. Usaban un velo con ese sentido, mostrando que tenía una autoridad sobre ella, ¿no? Entonces, creo que es importante entender esto, ¿sí? Recordemos que lo que censura el Nuevo Testamento es que las mujeres enseñen a los hombres, no que profeticen, ¿ok? Son dos cosas diferentes, ¿sí? No me quiero extender mucho en esto, pero creo que es bueno entenderlo. Profetizar es hablar de parte de Dios, ¿ok? Es hablar de parte de Dios. En ese tiempo, en este momento, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios inspiraba a los hombres o mujeres, como vemos aquí, ¿no? Para poder hablarle a su pueblo, ¿sí? Algunos escribían lo que Dios les hablaba y por eso tenemos el registro bíblico de los profetas, ¿no? De toda la historia de Dios con el hombre, ¿no? Pero el día de hoy, este don de profecía, aunque se hace igual y significa lo mismo, es hablar de parte de Dios, ya no es como se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos registrado en este libro que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Tú y yo sabemos, confiamos y descansamos en que este libro es la palabra de Dios. Por lo tanto, ya se ha cerrado todo lo que Dios ha querido mostrarnos y enseñar al hombre, ¿sí? De Génesis a Apocalipsis se cerró todo el canon bíblico, ¿Sí? Ya no hay una nueva revelación hablada de parte de Dios, ya no hay una nueva profecía. ¿Por qué? Porque todo está aquí. Entonces, el día de hoy, cuando los profetas ejercen este don, lo que están haciendo es hablar de parte de Dios, pero lo que está escrito. ¿Sí? ¿Por qué no era así en el Antiguo Testamento? Simplemente porque no había escritura. ¿Sí? Ellos empezaron a registrar la escritura. Entonces, el día de hoy, todo lo que Dios quiere hablarnos lo encontramos en su palabra. ¿Cómo se ejerce el don de profecía? Simplemente cuando una persona viene, ¿no?, y abre la Biblia y te dice, mira, leí esto, ¿no?, Dios me mostró esto, me habló esto, ¿no?, fíjate lo que dice aquí, y entonces eso es la profecía. Y seguramente, si tiene ese don, Dios estará hablando a través de esa persona, ¿okay?, con su palabra. Esa es la manera en que el día de hoy se ejerce este don. Pero otra cosa es que la mujer enseñe. Eso es lo que sí censura el Nuevo Testamento, no que profetice, sino que enseña a los hombres. Déjame recordar esto en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice ahí. 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Nuevamente menciona eso. La mujer tiene que recordar, ¿verdad?, que tiene que aprender en sujeción. Dice, ¿por qué? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Por qué enseñar? Porque al enseñar se está ejerciendo un dominio al hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Sí? Claro, el texto de primera de Timoteo, capítulo 2, es un poco más largo y explica detalladamente por qué es esto. ¿Sí? No lo vamos a ver el día de hoy porque ese no es el tema que estamos estudiando, pero si vemos esta instrucción que Dios dio en el Nuevo Testamento acerca de esto, ¿sí? Por lo tanto, la mujer no puede ejercer el rol de dirigir una iglesia. No puede pastorear, ¿sí? Porque quien enseña en una iglesia es el pastor. Quien dirige una iglesia es el pastor. Ese llamado, el Señor lo ha reservado únicamente a los hombres, ¿sí? Y tú puedes, por ejemplo, leer también, te lo dejo de tarea en casa, 1 Timoteo capítulo 3, el siguiente capítulo. Capítulo 3, los primeros 7 versículos, habla del pastor, del obispo, aquel que es llamado para supervisar, ¿sí?, que es el pastor. Y todo el tiempo está haciendo referencia a un hombre. Nunca menciona a una mujer como lo hace después con los diáconos, que menciona a las mujeres. Por lo tanto, está dando por hecho que ese oficio solamente es para el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Porque los hombres son superiores a las mujeres? No, no es cuestión de jerarquías, es cuestión de orden. El orden que Dios ha dispuesto en su iglesia. Es importante entender esto. Todo verdadero creyente no debería tener problema con lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? O sea, si claramente me está diciendo esto, ese es el orden de Dios, tengo que respetar eso. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas toman esta historia de Débora para apoyar el pastorado de las mujeres, diciendo, hay una mujer que gobernó, que estuvo ahí, pero eso no es lo que está pasando aquí. Esto no es lo que está sucediendo, ¿sí? Y mucho menos vemos ese ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, sí vemos a una mujer en el Antiguo Testamento como juez y profetisa, pero eso no cambia lo que el Señor ha ordenado en el Nuevo Testamento para su iglesia, ¿ok? Recordemos que en este momento, eso es importante, el contexto de lo que está pasando en Jueces. Recordemos que en este momento Israel estaba en un oscuro periodo de apostasía. Recuerda esto. Tan malo era ese periodo que es posible que ningún hombre respondiera a la voz de Dios. Solo esta mujer llamada Débora. O sea, recuerda ese contexto. Creo que si una iglesia, yo veo esto aquí, si una iglesia tiene que depender de la dirección de una mujer, es porque está pasando por un fuerte periodo de apostasía. Es lo que vemos aquí. Entonces, estás diciendo de que no, o sea, yo a mí Dios me levantó, ¿no?, siendo mujer como pastor en una iglesia. Lo que estás diciendo es que tu iglesia está pasando por un periodo de apostasía muy fuerte, tanto que los hombres no están haciendo caso a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque es lo que está pasando aquí. Entonces, aquellas mujeres que usan la historia de Débora para apoyar su pastorado deben de considerar el contexto de lo que está pasando aquí con Israel. Aparte, el texto dice que ella gobernaba, ¿verdad?, que ella gobernaba en aquel tiempo Israel. ¿Esto qué significa? Bien, la palabra hebrea que se traduce aquí por gobernar se refiere, y tú lo puedes estudiar en el original, se refiere a juzgar, a pronunciar una sentencia, no a dirigir o gobernar precisamente una nación, dirigir una nación. No está hablando de eso, y es lo que vemos. Ella como profetisa tenía hasta allá su lugar donde se sentaba y la gente iba no a ser juzgada por ella. O sea, ¿qué es lo que Dios dice respecto a esto? Buscaban eso y ella hablaba de parte de Dios. Pero ella nunca está dirigiendo la nación. Ella nunca se levantó como una juez que va a dirigir a la nación. Es lo que vemos aquí. Entonces, pues es lo que vemos. Esta palabra no significa eso. Por medio del don que Dios le había dado a ella, juzgaba a Israel. Entonces ella habla de parte de Dios a su pueblo. Y eso es lo que vemos que pues realmente ella hacía. Dice, acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Sí? Aún el texto nos dice que ella era mujer, ¿no? Dice que era profetisa, mujer de Lapidot, ¿no? Mostrándonos que al tener un esposo, ella estaba bajo sujeción. ¿Sí? Por eso nos habla de su esposo. Entonces vemos claramente esto, ¿ok? Vamos a continuar. Fíjate ahora lo que dice el verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Entonces, lo que hace Débora es importante. Ella llama a Barak, que es un hombre. ¿Para qué? Para que dirija al pueblo. ¿Se dan cuenta? No es ella la que se levanta a dirigir al pueblo. No es ella la que se levanta en guerra y yo voy a dirigirlos. No. Ella sabía que esa labor no era de una mujer, sino de un hombre, de un varón. Y sabe que Dios le había llamado a un varón para esto. Es importante que la mujer entienda muy bien el llamado y el lugar que Dios le ha dado en el cuerpo, en su iglesia. Y no solo en su iglesia, en la sociedad. El problema tan grande que se ha ido desarrollando delante de nosotros, en nuestra sociedad, sobre esta igualdad de género, ¿sí? que realmente lo que buscan no es igualdad de género, ¿sí? Porque igualdad pues solamente la van a encontrar en Cristo, ¿verdad? Sino que pueda darnos una igualdad. Ellos están buscando a ver quién gana, el hombre o la mujer. Están peleando, ¿sí? Por gobernar, por señorío. No hay igualdad en eso, ¿sí? Nosotros como creyentes tenemos que entender que en Cristo tenemos el mismo valor. Somos diferentes, sí, pero tenemos el mismo valor, en identidad, en ser, como Dios nos creó. Pero diferentes funciones. No tenemos que buscar que unos tomen la función de otros. Ese es el problema. Este problema de igualdad de género que estamos viendo en nuestra sociedad el día de hoy tiene su raíz en no entender el llamado y el lugar que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer. Obviamente, refiriéndome a que el problema más grave es que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y por consecuencia se han desviado de su origen y orden. Es el gran problema el día de hoy. Es el pecado, ¿verdad? Es triste ver cómo la mujer se ha levantado para pelear por un lugar que ni siquiera le corresponde, ¿verdad? Quiere gobernar, quiere enseñorearse del hombre, pero ese no es el orden de Dios, ¿sí? Las dos cosas, el día de hoy lo que se le llama feminismo como el machismo, son pecado, son personas abusando de su posición delante de Dios. Necesitamos regresar al Señor para entender el llamado que nos ha dado tanto como hombres y mujeres y entonces funcionar correctamente, aún en nuestra sociedad. ¿Sí? Algo más lamentable, ¿sabes qué es? Que los creyentes, conociendo a Dios y su palabra, pensemos y nos acomodemos a este tipo de filosofías del mundo. Todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, debemos de comprender y confiar en el orden que Dios nos ha dado como su iglesia. ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios te llamó? ¿Sí? Entender y estar totalmente de acuerdo con lo que Dios te ha llamado a ser como hombre o como mujer. ¿Sí? Ese es un problema que debemos de entender nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás nos está atacando con esas filosofías. ¿Se das cuenta? Por todos lados está eso. ¿Sí? Y si no vamos a la palabra y entendemos y abrazamos el orden que Dios ha puesto, fácilmente seremos llevados así por viento de doctrina. ¿Sí? Por esas filosofías huecas. Necesitamos aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra y confiar y creer en eso. Porque es la mejor manera en que vamos a funcionar. Ahora como su cuerpo, como su iglesia. Bien, entonces, vemos cómo Débora llama a Barak porque sabe que pues esta no es su labor, no es la labor de ella. Ella sabe y reconoce que hay alguien más que Dios ha llamado para esa tarea. Un creyente que está sirviendo al Señor correctamente, en el Espíritu, no tendrá problema de reconocer hasta dónde llegan sus responsabilidades. No tendrá problema de reconocer que hay personas que Dios ha levantado con autoridad en su vida. No tendrá problema en respetar dichas autoridades. ¿Sí? Y es lo que vemos en Débora. Débora, como profetisa, una mujer que escuchaba a Dios y habla de parte de Dios, le dice a Barak, oye, ¿no has escuchado? O sea, no, como que no has sentido como que Dios te ha hablado, ¿no? ¿Qué es lo que le está preguntando, no? Débora, hablando como profeta de Dios, pues le confirma a Barak lo que Dios le había mostrado. Me gusta esto, porque a pesar de que muchas traducciones no lo ponen como pregunta, sino como una orden, Dios está diciendo esto, lo que vemos aquí es una pregunta. Y esto nos muestra que Dios solo estaba confirmando a través de Débora algo que ya le había pedido a Barak, algo que ya le había dicho que hiciera. O sea, prácticamente Débora le está diciendo, Barak, como que ya, obedece al Señor, ¿no? O sea, Dios te habló, ya pon atención, ¿no? Y sabes, alguna vez así funciona la profecía. Alguna vez el Señor envía a alguien quien a través de su palabra te confirma algo que Dios ya te había mostrado hacer anteriormente. A veces solamente necesitamos empujones y decir, oye, pues como que Dios ya te había dicho esto, ¿no? Digo, no así. Algunas veces sucede en una enseñanza, ¿verdad? Con un hermano que está compartiendo algo que leyó, etcétera. Dios puede hablarte y decirte, sí, te pedí que hicieras esto. Y pues prácticamente es lo que sucede. Y lo que ella le dice es que Barak, pues, será quien dirigiera al pueblo, ¿verdad? Contra el ejército de Sísara, y que Dios lo entregaría en sus manos. Es lo que dice ya ahí al final del verso 7. Yo traeré hacia ti al arroyo de Sisona a Sísara, capitán de ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y le entregaré en tus manos. Entonces, vamos a ver qué pasó, porque a pesar de que Dios le habla así, ¿no? Vamos a ver lo que contesta Barak, ¿no? Barak le respondió, verso 8, si tú fueres conmigo, le está diciendo a Débora, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces Barak responde a Débora, ¿pero cómo? Pidiéndole que ella vaya con él. Prácticamente, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que vemos es triste, pero a veces así comenzamos, ¿no? Porque él confiaba más en la relación de Débora con Dios que en su propia relación con Dios. O sea, a ese grado, ¿te das cuenta? Estaba el liderazgo en Israel. O sea, a ese grado estaba el pueblo de Israel, los hombres, ¿no? O sea, este hombre Barak confiaba más en la relación de esta mujer con Dios que en la suya con Dios. Prácticamente él dice, pues yo no voy a ir si no vas conmigo, así como tú eres mi amuleto, ¿no? Si tú vas conmigo, Dios va conmigo entonces. Es interesante porque en Hebreos 11, verso 32, presenta a Barak. Él es mencionado como un hombre, como uno de los héroes de la fe. No, déjame leer esto en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? ¿No? ¿Recuerdas que ese capítulo habla de los héroes de la fe? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, menciona Gedeón, ya lo vimos. De Barak, aquí lo vemos. De Sansón lo veremos, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. No, o sea, lo menciona. En este capítulo que habla de los héroes de la fe, pero aquí vimos que su fe estaba puesta en la relación de Débora con Dios. O sea, su fe realmente no estaba, tú dices, o sea, ¿cómo pudo ser así? Barak necesitó de una fe mayor. Y al parecer eso fue lo que pasó. En algún momento su fe estuvo en el Señor. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esto no es correcto. No es correcto que nuestra fe esté puesta en la fe de otras personas. ¿Sí? Puede que comencemos de esta manera, pero debe de llegar el momento en que cada uno ponga su fe solo en el Señor. ¿Sí? Aprender a confiar en Dios, a caminar con el Señor. Dios pone a nuestro lado personas maduras en la fe, algunos líderes de su iglesia, para apoyarnos, para ayudarnos. Pero llega un momento en que tú y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Y no depender tanto del hombre en ese sentido. ¿Ok? A veces Dios nos permite eso. Nos llama, ¿no? Nos llama la atención por algo, ¿no? Y tú estás buscando a alguien que te ayude, estás siguiendo a buscar a esa persona que siempre ha estado ahí, y de repente no está. ¿Por qué? Porque Dios dice, aquí estoy yo. Tienes que aprender a confiar en mí. ¿Sí? Deja de confiar en la fe de otras personas, confía ahora en mí. ¿Sí? Barak no lo hizo. ¿Sí? Barak vemos que dice, pues si no vas conmigo, yo no voy. ¿Sí? Y entonces, Débora accede a ir con él. Pero le dice algo interesante. Verso 9. Dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Entonces aquí le dijo, pero voy a ir, pero entonces no vas a recibir esa gloria, ¿no? De que tú fuiste el que terminó con Sísara, ¿no? ¿Sí? Dios entregaría a Sísara, pero dice el texto que en manos de una mujer. Porque en manos de una mujer venderá Jehová a Sísara. Débora estaba profetizando, ¿sí? Pero ¿de quién hablaba? Quizás en ese momento Barak pensaba que era ella misma. Lo vamos a ver al final de la historia. Vamos a continuar, verso 11. Y dice, y Eber Ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Este versículo nos explica que este hombre, Eber Ceneo, que pertenecía a la familia del suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y se había ido al valle de Sanaim, como vemos, junto a Cedes. Esto nos sirve de información más adelante de la historia. Es un común paréntesis que está haciendo. ¿Sí? Llegamos aquí como no tiene. Al llegar aquí vemos que quizá no tenga mucho sentido. Pero más adelante vamos a ver cuál es el sentido de esto. Simplemente nos está ubicando esto. Este hombre Eber Ceneo. Entonces vemos cómo se apartó, ¿no? Y al valle de Sanim, que está junto a Cedes, ¿sí? Tú recuerdas que Barak fue ahí a Cedes, ¿no? Que fue donde Dios le dijo que fuera. Entonces, dice el verso 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Joim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y aquí vemos cómo fue que Dios le dio la victoria, entregó, ¿no?, este ejército. Sísara se enteró de lo que Barak estaba planeando, vemos aquí, y no duda en ir en contra de él con los 900 carros herrados, ¿verdad? Pero Barak no iba solo. Iba con Débora, no. Iba con Dios, ¿verdad? Iba con Dios. Y eso es lo que Débora le dice, Barak, hasta aquí llego yo prácticamente. Levántate, ¿por qué? Porque ese es el día en que Jehová, no yo, no Débora, Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Verso 14, ¿no? Fue lo que vemos ahí, le dice esto. Entonces Débora se encarga de mostrarle que Dios está con él. Prácticamente es lo que le dice, Dios está contigo. No ha salido, le hace la pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? O sea, Barak, no soy yo, es Dios quien está contigo. Es Dios quien va delante de ti. Entonces, Barak responde como un hombre de fe. Ahora sí responde por fe. Y va a la guerra contra Sísara Y aquí es donde Barak ganó su lugar, yo creo, en Hebreos capítulo 11, ¿no? Porque aquí lleva la guerra y realmente es feo, o sea, va a enfrentarse, ¿no? Él lleva, dice 10,000 hombres, pero va a enfrentarse con estos 900, pues, carros de guerra, ¿no? Errados. Una batalla que pues puede ser muy difícil para él, pero él está confiando en Dios, él sabe que Dios está con él, ¿sí? Y es lo que vemos a continuación. El texto nos dice que precisamente fue Dios quien hizo esto, fue Dios quien entregó a sus enemigos, como lo ha hecho siempre. Siempre desde que estudiamos Josué, hemos estado viendo eso, cómo es Dios quien entrega, Dios entrega a los enemigos. ¿Sí? Dios es quien entrega a nuestros enemigos, pero nosotros por fe debemos de ir a la batalla. Es lo que aprendemos aquí. ¿Sí? Muchas veces Dios ya te entregó algo, pero tú no quieres ir. ¿Sí? Por miedo, por falta de fe. Este pasaje nos recuerda que tenemos que ir, tenemos que levantarnos. La fe no solamente es permanecer pasivo, saber a qué horas Dios hace algo. La fe es activa, es de repente decir, ok, Señor, ¿qué hiciste? ¿Quieres que vaya? Voy. ¿Quieres que hable? Hablo. ¿Quieres que haga esto? Lo hago. Es importante detectar eso, porque si no estás siendo negligente y no estás teniendo fe y no estás confiando en Dios. Entonces vemos cómo Barak va y Dios se entrega, ¿verdad?, a los enemigos. ¿Cómo fue que Dios los entregó? Aquí no nos dice. El texto no nos dice exactamente qué fue lo que hizo. Pero el siguiente capítulo, que es conocido como el Cántico de Débora y Barak, lo vamos a estudiar la siguiente semana, nos da un poco de detalles sobre lo que sucedió. Fíjate lo que dice el verso 20 del capítulo 5. Dice así, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara, ¿te das cuenta? Capitán del ejército. Está hablando de esta pelea. Dice, o sea, fue Dios desde allá, desde el cielo, desde las órbitas. Dice, los barrió el torrente de Sison. ¿Recuerdas? Hablaba que fue en Sison y era un río, y un torrente, pero vino y los barrió, se los llevó. ¿Cómo? Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. ¿Qué fue lo que pasó? Es posible que el Señor haya enviado una fuerte tormenta que provocó que el río de Sison barriera con los carros errados y todo el ejército de Sisara, que quedaran atascados en el lodo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea, Dios tuvo que, pues sí, entró y entregó de esta manera, ¿sí?, a los enemigos en esta historia. ¿Pero qué sucede? Vemos cómo Sisara huye. Al ver esto, Sisara bajó de su carro y huyó a pie, mientras Barak y su ejército destruían al ejército de Sisara, ¿no? Lo que vemos al final del verso 16. Entonces, vamos a ver qué sucede en el verso 17, es la parte final. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo. ¿Recuerdas el verso 11, este hombre Eberseneo? Entonces aquí ya nos empieza a mostrar qué era lo que pasó. Llega con la mujer de este hombre llamada Jael. Dice, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, ven, y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sisara ya se ha muerto en la estaca, con la estaca por la sien. Qué fuerte, ¿no?, lo que pasa. Aquí vemos, como te decía, por qué aparece este detalle del versículo 11 acerca de Eberseneo. Ya que Eber era esposo de Jael, ¿no? Y como vemos el texto, él tenía paz con el rey Jabín. Por lo tanto, este hombre, sí, Sara, no dudó de la hospitalidad de ella. Y ella le dice, acércate, no temas. Esta mujer, pues, le ofrece a él toda la hospitalidad oriental que se practicaba en esos días. Lo que vemos es que lo cubre, ¿no?, con una manta. Obviamente lo deja pasar, lo cubre con una manta, quizás para poderlo esconder. Le da de beber leche cuando él le pide agua. Y todo esto, pues, no era sino con la intención de ganar su confianza para, como vemos, después terminar con él. Aunque ella era la esposa de este hombre, Eber, ella no compartía la misma lealtad que su marido tenía con el rey Jabín. ¿Sí? Ella también, pues, decidió honrar a Dios. Entonces, cuando este hombre, Sísara, se quedó dormido, obviamente por todo el cansancio, dice el texto, por causa del sueño y el cansancio, ella se acercó silenciosamente a él con un mazo y una estaca, que lo que vemos, que lo que hace es increíble, porque le entierra esta estaca con el mazo entre las sienes, ¿sí? O sea, le perforó toda esta parte, ¿no?, matándolo instantáneamente, y fue tan fuerte, dice, que la estaca se clavó en la tierra, ¿no? O sea, esta mujer, pues, aparte era mujer fuerte, ¿no?, para haber clavado algo así con un mazo. No, era una mujer fuerte, y lo mató de esta manera. Y al final, pues, Jael solo esperó a que apareciera Barak para mostrarle el cadáver de este hombre, de Sisa. De esta manera se cumplió la profecía de Débora, del verso 9, ¿recuerdas? Porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Entonces esta mujer no fue Débora, ¿te das cuenta? Fue esta mujer llamada Jael. Sí. Últimos versículos, verso 23 y 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Estos últimos versículos solo nos muestran que aunque Sísara había sido derrotado, todavía el rey Jabín estaba de pie, ¿verdad? Israel debía terminar definitivamente con el reinado de Jabín, y eso es lo que sucede. Esto nos recuerda que, aunque ganemos una batalla en el Señor, la lucha va a seguir. No debemos de bajar la guardia cuando ya hemos ganado una victoria con el Señor. Es algo que tenemos que aprender. Muchas veces sentimos que ya hicimos algo bueno, que ya logramos algo en el Señor, y nos olvidamos. Y nos olvidamos de la santidad, de queremos descansar, y perdemos eso, lo que hemos logrado. ¿Sí? Déjame recordar este versículo en Efesios 6:13. Esta sección de Efesios 6 nos habla, pues, de esa guerra espiritual que vivimos. Dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los potestados de las tinieblas, ¿verdad? Los huestes espirituales de maldad. Y después de eso dice esto, Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que poder resistir en el día malo. Ok, la tomo y resisto en el día malo. Y dice, habiendo acabado todo, estar firme. ¿Te das cuenta? Por esto, porque aunque ganemos una victoria, la lucha va a seguir. ¿Sí? Tenemos que estar firmes. Permanecer firmes. Eso es lo que necesitaba Israel. Eso fue lo que le faltó. Por eso, ya que estaban bien con Dios, volvían a su pecado, volvían a servir a los dioses. Sí, porque se olvidaban que tenían que estar firmes espiritualmente en la fe. Tenemos que recordar esto nosotros. ¿Ok? ¿Qué historia, no? ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos muchas cosas, pero creo que lo primordial es que Dios nos ha dado un lugar a todos en su cuerpo. Hombres y mujeres, como vemos aquí. Cada uno de nosotros, entonces, debemos de saber y comprender cuál es ese lugar. ¿Sí? Entender el orden de Dios. Como hombres y mujeres, Dios quiere usarnos, pero debemos entender cuál es mi lugar para poder funcionar y servir mejor al Señor. Entender el llamado que Él me ha dado. Conocer su palabra. Entender cómo yo, como varón, puedo ser útil mejor al Señor. Cómo tú como mujer puedes ser útil al Señor. ¿Sí? Pero eso lo vamos a encontrar solamente en su palabra. ¿Ok? Lo que Cristo vino a hacer, sí vino a darnos una identidad como sus hijos. Pero el problema es de que muchas veces no vivimos de acuerdo a esa identidad. Dice, déjame terminar con este versículo, en Gálatas 3:28, el apóstol Pablo bien dice eso: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está diciendo, en Cristo ya no hay jerarquías, ya no hay géneros, en ese sentido, ¿de cuál vale más que el otro? No, todos somos iguales, pero hay un orden. Como cristianos debemos entender el llamado que Dios nos ha dado como hombres y como mujeres. ¿Sí? Aquí vemos un texto donde vemos tanto hombres como mujeres sirviendo a Dios, ¿verdad? Siendo útiles en las manos del Señor. Y eso es para todos nosotros. Servir al Señor no es solo cosa de hombres, también de mujeres. Pero es importante que entendamos hasta dónde me corresponde a mí servir a Dios. Hasta dónde yo tengo autoridades a las cuales yo tengo que respetar y considerar. Esa es la manera en que el cuerpo va a funcionar correctamente. ¿Sí? Como hombres, pues vemos a Barak, ¿verdad? Tenemos que levantarnos como hombres. Muchas veces los ministerios, y sucede, o sea, en iglesias, ¿no? El pastorado lo toman las mujeres porque no hay hombres. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. Un tiempo de apostasía. Los hombres no buscaban a Dios. ¿Sí? Pero no debe de ser así. Ese no es el orden. Si eres hombre, tienes que levantarte. Tienes que buscar al Señor. Tienes que entender lo que Dios te ha llamado a hacer. Barak escuchó a Dios, pero no hacía caso hasta que Débora le habló. No esperes. Levántate. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer sin temor, con fe. ¿Sí? Él dudó. Dudó y perdió esa honra que Dios le iba a dar. Se la dio a Jael. Ella fue la que terminó con Císara, ¿verdad? Entonces, como hombres tenemos que levantar, nosotros como hombres tenemos que dar el ejemplo a nuestras familias, ¿sí? No dejes que tus hijos o tu esposa te ganen, o sea, tú empieza a buscar al Señor, da tú el ejemplo, ¿ok? Quisiera terminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por esto y pidiéndole eso, que nos fortalezca, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude a entender el llamado que nos ha dado en particular a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche ya, Señor, por permitirnos estar en tu palabra, escuchar tu voz, entender lo que nos hablabas hoy. Danos entendimiento, Señor. Pero sobre todo, danos, Señor, obediencia, Señor. Tanto hombres como mujeres, entender el llamado y el orden que tú nos has dado, Señor, como tu cuerpo. Sabemos que Satanás el día de hoy, Señor, está atacando la humanidad con esto, Señor. En todos los sentidos, Señor. Los hombres dejando a un lado el lugar como hombres. Las mujeres dejando a un lado su lugar como mujeres. Y lo peor, Señor, es que muchas veces nosotros como iglesia tomamos, Señor, esas creencias, esas filosofías que no son de ti, Señor. Así de sencillo, no vienen de ti, vienen de Satanás. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro lugar, el lugar que tú nos has dado, Señor, de acuerdo a tu palabra. Danos entendimiento, Señor. Como hombres, ayúdanos, Señor, a estar al frente, a liderar como tú nos llamas, con amor, como tú lo hiciste, Señor, con gracia. A levantarnos, Señor, como Débora le dijo a él, levántate. Señor, ese llamado que tienes para nosotros como hombres, levantarnos, Señor, buscarte, conocerte, dirigir nuestros hogares, Señor. Y a las mujeres entender también ese llamado, Señor. Entender que están bajo una autoridad, igual que nosotros como hombres, Señor. Que no traten de brincarse esa autoridad, Señor. Que puedan respetar esa autoridad, Señor. Porque al hacerlo, Señor, te están respetando a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Como tus hijos. Aún si es necesario, Padre, trae disciplina a nuestras vidas para corregirnos. Si necesitamos eso, hazlo, Señor. Pero ayúdanos a verlo, Señor. Aún si el día de hoy estamos pasando por esa corrección, ayúdanos a abrir nuestros ojos y darnos cuenta de eso, Señor. Por favor, Padre. Sabemos que eres tú el que está con nosotros, Señor. No tenemos por qué dudar. Eres tú quien nos habla y nos dirige, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Dirígenos. Danos entendimiento de tu voluntad para cada uno de nosotros. Por favor, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.